noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, para ser exacto, en el estudio C de Radio y Televisión Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, el agradecimiento como siempre que estén con nosotros aquí en las noticias como son. Tanto dentro como fuera de Cuba, muchísimas gracias por la sintonía.
Sobre todo también aquellos que nos sintonizan a través de las plataformas
de digitales. De las diferentes plataformas,
claro. En este caso, Facebook y YouTube. Así que, bueno, pues a través de esas plataformas, los que nos pueden ver, saludos y muchas gracias por la sintonía.
Bueno, en la tertulia, hoy acá de las noticias como son, casi 2.000 años de cárcel para 128 manifestantes del 11J en Cuba. Se hicieron públicas en las últimas horas la sentencia por las manifestaciones de Toyo y La Guinera. Lamentablemente seguimos hablando y analizando esta situación que aún no ha terminado porque faltan todavía algunos procesos dentro del país.
Desafortunadamente, la historia del gobierno cubano es para comparar. Y se puede comparar presos con presos, o por lo menos condenas con condenas. Esta condena de 30 años de prisión, ni tan siquiera en la primavera negra del 2003, cuando el grupo de los 75.
Pero sí a inicios de revolución.
Exactamente, se compara, pero no con todos, con algunos de los presos políticos de la década del 60. O sea, principios, como tú decías, principios de esto que llaman revolución, sí fueron algunos condenados.
Por ejemplo, Mario Chanes de Armas ya ha fallecido.
Pero lo que hicieron con Dairon Martín Rodríguez y Miguel Páez Steven. Señoras, 30 años de cárcel por protestar contra el gobierno. Claro, el gobierno habla de otras cosas que lo vamos a estar analizando más adelante.
¿Y qué edades tienen esas personas?
Sí, señor.
Bueno, después, hablando de Cuba, ha creado un nuevo departamento para atender a los religiosos, pero la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, que siempre ha estado en manos del Comité Central del Partido, eso sigue en manos de la señora Caridad Diego.
Entonces ahora va a haber dos, ¿no? Ahora son dos los...
Ya hay un poco de información más adelante.
Vamos.
Y además de esto, Panamá ahora exonera de visados a los cubanos en tránsito, pero de regreso a la isla.
Los que entran no necesitan visa, los que salen sí. Vamos a estar tratando esos temas increíbles. Vamos a estar tratando estos temas con nuestros invitados en esta tertulia de hoy. Me refiero a Mario Pentón. Mario Pentón, periodista, un periodista que trabajó con medios independientes dentro de Cuba. Actualmente trabaja para América TV, acá en el Canal 41, en el sur de la Florida. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa. Con ellos dos nos vamos, Juan, a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Mario Pentón, saludos, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros nuevamente.
Un placer estar con ustedes siempre, a veces, ya sabes, por temas de horario, claro. Es complicado porque tenemos el primer noticiero de América TV a las 4 de la tarde, entonces esta es una hora complicada para los reporteros de América TV, pero no, con muchísimo placer y muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente.
Qué bueno, gracias, qué bueno. Mario.
Michelle, saludos, Michelle, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle?
Todo muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo desde aquí, desde Madrid hasta Miami para Mario Pentón y, por supuesto, para todos los que están hasta ahora en sintonía con el programa.
Bueno, en contra de la tónica hasta ahora en los juicios a manifestantes del 11 de julio, en los que finalmente la sentencia eran más bajas que la petición fiscal, pues el tribunal de 10 de octubre en La Habana, que juzgó a 33 personas el pasado 31 de enero, ha sido implacable. Así recogemos la nota del diario 14 y medio. Así ha condenado al joven Brandon David Becerra Curbelo, de 17 años, en el momento de la detención aquel domingo, a 13 años de prisión, cuando la fiscalía solicitaba 5 años sin internamiento. Su condena es una de las 128 que se hicieron públicas este miércoles y que reflejan la dureza de los tribunales cubanos contra los manifestantes del 11J. Las sentencias difundidas por el Tribunal Supremo Popular son las relativas a las protestas de la esquina de Toyo y La Guinera en La Habana, y la cantidad de años de cárcel recibida por los acusados suma ni más ni menos que 1.916 años.
Sigue siendo esto, lo han dicho muchos analistas, muchos comentaristas dentro de Cuba, por supuesto independientes, esta es la forma de escarmiento que ha encontrado el gobierno cubano. Contigo comienzo, Mario Pentón, con tu comentario.
Sí, realmente es indignante, esa es la palabra, indignante, lo que están haciendo con estos muchachos, lo que están haciendo con estos jóvenes. El objetivo del régimen cubano es que nunca más se vea una patrulla policial volteada, como voltearon estos muchachos las patrullas policiales, que sencillamente es una forma de protesta del hartazgo que tiene la juventud cubana y en general la sociedad cubana con este régimen de oprobio que desgobierna la isla. Yo pienso, ¿no?, en Chile, pienso en Colombia, donde se dieron también manifestaciones masivas en las calles. A nadie le echaron 30 años de prisión y hicieron cosas mucho peores que esta. Esto te da el nivel de total degradación de este tipo de régimen, que lo único que quiere hacer es aterrorizar al pueblo para que no salga nuevamente a las calles y para que no reclame cosas tan básicas como una alimentación digna, derechos humanos, libertad, poder elegir a un presidente, a un gobernante. Ahora mismo está Díaz-Canel en Cienfuegos, está reunido allí en una universidad de ciencias médicas, y estuve conversando hace un rato con varias personas en Cienfuegos que me decían: tienen toda la ciudad patas arriba, todo por el terror de que la gente pueda salir a manifestarse y decirle en su cara a ese inepto las condiciones en las que está viviendo, en las que se está viviendo en Cuba. A mí realmente me molesta profundamente este tema de las sentencias, porque ves el ensañamiento con unos muchachos que son jóvenes y cuyo único delito fue decir lo que todos piensan en esa isla, que ya están hartos, que quieren cambiar el sistema.
El tamaño, esto es lo analizo de esta manera, el tamaño de las condenas, desafortunadamente, hay que decirlo, el tamaño de las condenas yo creo que es similar al tamaño del miedo que tiene el gobierno cubano. Lo del 11 de julio sacó de paso al gobierno cubano. Yo me imagino que en las reuniones, digo me imagino porque no hay información al respecto, y en las reuniones que se hicieron los altos mandos del Partido Comunista, que quizás con altos oficiales de la contrainteligencia, la inteligencia, los que determinan cómo está la cafetera cubana, cómo está cómo ebulle la calle cubana, le dijeron: esto hay que pararlo de alguna manera porque este gobierno no se va a poder sostener si esto vuelve a pasar. Y yo creo que por eso digo que el tamaño de las condenas está relacionado con el tamaño del miedo y la inestabilidad que sintió el gobierno cubano durante el 11 y 12 de julio del año pasado. Así que muy triste este tipo de condenas para personas que sí salieron a la calle a protestar. Algunos, no todos, algunos pudieron virar, volcar una patrulla, un carro, un auto. Eso se ha hecho en muchos países del mundo, no solamente en Chile, no solamente en otros países, también aquí en la ciudad de Miami, cuando protestas.
Claro, en cualquier parte.
Se ha hecho. Claro. Aquí recuerdo que le dieron candela a un carro patrullero debajo de un puente de una carretera aquí en el sur de la Florida, en Miami. Estoy seguro que a ninguna de esas personas se les condenó a 30 años de cárcel. Son excesivas estas condenas. Tratan de ser ejemplarizantes, pero lo que se hacen es que, en definitiva, se convierte en un bochorno para ese gobierno cubano que condena a una persona por protestar a 30 años de privación de libertad.
Como hemos dicho acá varias veces en el programa, un ensañamiento, y además están mandando un mensaje. Como Antonio González Rodiles, en las últimas horas acá en el programa, compartía con nosotros el metemiedo que está creando y ha creado dentro del país precisamente este tipo de sentencia, Michel Suárez.
Las cifras son escandalosas y yo creo que esta exageración, aparte de todo lo que ustedes han dicho, también aparte de atemorizar, que es sin dudas la causa número uno de estas sentencias escandalosas, también está el plan que venía elaborando el gobierno cubano para exagerar lo más posible todas estas condenas y provocar un éxodo masivo posterior de los condenados, parecido al que sucedió durante hace aproximadamente 10 años con los presos del grupo de los 75 y sus familias, que con la Iglesia Católica y el gobierno de España montaron aquella operación fracasada, porque fue un fracaso la llegada de todas estas personas a España desde el punto de vista humanitario. España no estaba preparada para recibir a tanta cantidad de personas. Entonces el gobierno cubano, en mi opinión, porque no tengo información sobre esto, pero sí veo hacia dónde se dirige la operación por parte del gobierno cubano para intentar reventar una situación, un escándalo internacional que haga a determinados gobiernos mover ficha y pedir el traslado hacia estos países, hacia diversos países, Estados Unidos, España y la Unión Europea, de todos los condenados y sus familias, y esto liberaría por completo la olla de presión y empezaríamos de cero en una nueva circunstancia con generaciones y generaciones de cubanos expulsados del país. Porque una parte quiere irse, y eso lo sabemos perfectamente, pero hay otra que no. Hay otra que no quiere estar en la cárcel, pero tampoco quiere salir al exilio, y eso debería respetarse. ¿Qué pasa con ese plan que comenzó inmediatamente después con las peticiones fiscales del 11 de julio pasado? Que estamos en guerra. Y ese es el problema que tiene ahora mismo el plan del gobierno cubano en Europa, que Europa está recibiendo a millones de refugiados ucranianos, y a nadie se le pasa por la cabeza ahora mismo que España se preste, como hizo hace 10 años, para acoger a una determinada cantidad de presos cubanos. La situación internacional es distinta, pero las sentencias están dictadas. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? ¿Habrá amnistía por parte del gobierno cubano? ¿Cumplirán todas esas penas en prisión? Esa sería la gran pregunta del momento.
Estás escuchando las noticias como son.
Nada, 2 meses después del regreso de Cuba al TOT 50 de la lista mundial de la persecución religiosa, el régimen crea un nuevo departamento para atender ese sector. Según publica la estatal ACN, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Departamento de Atención a las Instituciones Religiosas y las Asociaciones Fraternales, como parte, dicen, del fortalecimiento de la estructura del gobierno. Para conducir el departamento fue designada Eloísa Valdés Pérez, licenciada en Ciencias Sociales, máster en Ciencia, con una amplia trayectoria como cuadro del partido, quien se ha desempeñado durante varios años como funcionaria de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central, según el comunicado publicado por el sitio oficial del Partido Comunista. El texto señala también que el departamento tendrá la misión de conducir y ejecutar tareas administrativas relacionadas con esas entidades. No obstante, aclara el comunicado, la Oficina de Atención de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido mantendrá su labor en la implementación de la política de la revolución hacia la religión y los creyentes.
Imagínese usted, implementación de la política de la revolución hacia la religión. Mario Pentón, contigo.
Bueno, yo conozco bien todo yo lo sé. Mecanismo macabro, porque en algún momento de mi vida pues fui hermano marista y me tocó ver cómo visitan a las diferentes congregaciones religiosas, cómo visitan a las diócesis y a los líderes religiosos y los presionan e intentan de por todas las maneras, de a veces de manera muy sutil, ¿no? Pero intentan chantajear para, si te pones a criticar al sistema, por ejemplo, puedes perder el pequeño espacio de comedor para darle alimentos a los ancianos, o puedes perder el espacio de la catequesis para los niños. Este tipo de chantajes y que vienen desde ahí, desde el Comité Central, y ahora, imagínate, van a reforzarlo aún más, pues es común en Cuba. Es decir, la persecución religiosa en Cuba es impresionante, y con muchas iglesias evangélicas llega hasta el punto de que les han derrumbado los centros de culto, de que tienen regulados a los pastores para que no puedan venir a ningún tipo de encuentros en el extranjero. Entonces, esto es una señal más del reforzamiento del mecanismo de represión a las iglesias, sobre todo a las iglesias independientes.
No, cuando usted lee la información que da la Agencia de Noticias Cubanas, pues lo que prácticamente parece que es que lo que han creado es una fundación para apoyarlo, ¿no? Pero sí, porque dice que la creación del nuevo cumplimiento a las ideas, conceptos y directrices del octavo Congreso del Partido, en el perfeccionamiento de los métodos de dirección de la organización y a la política respecto a los asuntos religiosos y fraternales, que ha sido objetivo de atención permanente por la dirección de la revolución. Más que atención, vigilancia permanente por los directivos, bueno, de la revolución.
Bueno, es que recuerda que hay un grupo de iglesias, que yo le llamo las iglesias de Castro. Están las iglesias de Cristo y las iglesias de Castro. Bueno, las iglesias de Castro fueron las que se reunieron después del 11 de julio, cuando después de Díaz-Canel darle esta orden de combate y reprimir violentísimamente al pueblo cubano, pues un grupo de iglesias cristianas, lamentablemente, se prestaron para ir allí, hacerse una foto con Díaz-Canel, entregarle una cruz, hablar de diálogo, hablar de... para este tipo de iglesias de Castro, pues evidentemente esto es un triunfo y es la manera también en la que pues pueden conseguir algunas migajas del régimen, como por ejemplo que las dejen importar un poco de leche en polvo, todo este show que arma este señor innombrable de aquí de Estados Unidos, de llevar leche en polvo y demás. Mira, la Iglesia Católica durante años le ha dicho al gobierno cubano que tiene suficientes donantes como para darle leche a todos los ancianos en Cuba. Y el gobierno cubano les dice que no y les niega el permiso de importación de la leche. Entonces, la hipocresía del señor este de aquí y del gobierno cubano, pues, es evidente.
Indagué sobre el asunto y la persona que me respondió, un sacerdote, para ser puntual, me recuerda primero que Caridad Diego va a seguir al frente de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, oficina que creó el fallecido José Felipe Carniado, la dirigió por 32 años, la sustituye Caridad Diego y hasta el día de hoy ella sigue al frente de eso. Eso es importante. ¿A qué se va a dedicar de acuerdo a lo que se le ha comunicado? Bueno, ahora tendrá la misión de coordinar las visitas internacionales, como por ejemplo papas, cardenales, líderes religiosos, tanto católicos como protestantes, hebreos, en fin. Este departamento ahora va a estar más ligado a los alcaldes, a los intendentes, es decir, a los gobernadores de las diferentes provincias. Están pasando un poco a llevarles a ellos que resuelvan los problemas locales, no llevarlo
a la oficina central.
Sí, que a veces tardaba mucho tiempo o nunca respondían porque decían que no llegaba la información. Bueno, ahora, lo principal para mí que me dice la fuente, reconocen los funcionarios cubanos que no tienen el personal preparado para asumir estas funciones. Michel Suárez.
Según lo que tú cuentas, a mí me da la impresión, según lo vas contando, que han creado una oficina de relaciones públicas.
Más o menos.
Y de protocolo y de administración de la vida diaria. Es una especie de ministerio de cultos, ¿no?, que existe en algún otro país, lo único que en el caso de Cuba no tiene, según esta noticia, el rango de ministerio, ni siquiera de instituto nacional, como otros organismos que existen, de los que se llaman de la administración central del Estado, ¿no?, que se ocupan de la administración y del gobierno del día a día. Yo creo que forma parte de un proceso general en el país y que ahora le tocó a la religión, es la decisión de dar más poder político al Partido Comunista y a la familia que gobierna el país, mientras el día a día, los negocios de bodega, como se decía popularmente, la burocracia, de eso se ocupa un organismo que es el que ha sido creado aparte de la dirección política para crear las políticas hacia la religión.
Uno más. Uno más.
Esto ya lo vimos con el ICRT recientemente, que se creó un nuevo organismo en general para la comunicación, pero la comunicación la dirige la familia que manda en el país y el Partido Comunista, por más organismos y ministerios que haya. Entonces, esto es solo para poner un ejemplo, ¿no? Lo del ICRT, de cómo existe la dirección política del asunto, que es en definitiva la que manda, y ahí seguirá Caridad Diego al frente de eso, que sustituyó a José Felipe Carneado, de triste recordación, al frente de ese organismo represivo del Partido Comunista, y son... la creación de este nuevo organismo no manda nada, pero sí ayuda en la represión. También ayuda en el control y en la represión a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, mientras el poder real está en el partido y en la familia que dirige el país, que es decir, la familia Castro. Cambiarlo todo para que no cambie absolutamente nada. Gatopardismo puro.
Nada, ahora Panamá ha establecido una nueva norma para los ciudadanos cubanos, que exonera a estos de la obligatoriedad de portar un visado para transitar por el territorio de ese país centroamericano a su regreso a la isla. Bajo la firma del presidente panameño y el ministro de Seguridad, el nuevo texto publicado en las últimas horas en la Gaceta Oficial modifica la disposición anterior que desde el 8 de marzo exigía una visa de tránsito a todos los pasajeros o tripulantes cubanos. Panamá ahora exonera de visado a los cubanos en tránsito, pero de regreso a Cuba.
Quiere decir, si usted va hacia Cuba, no necesita la visa de tránsito. Si usted sale de Cuba, tiene que tener una visa de tránsito. Mario Pentón.
Bueno, esto simplemente confirma lo que me dijeron varios oficiales del gobierno panameño. Yo acabo de estar en Panamá el fin de semana y conversé con varios oficiales del gobierno panameño que me dijeron off the record, no querían salir en cámara, que todo esto obedece a presiones del gobierno de los Estados Unidos, cuyo propósito es limitar, entorpecer, ralentizar el flujo de inmigrantes cubanos que están llegando a la frontera sur, como ustedes bien han reportado en Martín Noticias, que fueron los primeros, de hecho, en reportarlo, así que muchas felicidades. Llegaron 16.000 cubanos solamente en el mes de febrero, y en lo que llevamos de año fiscal, desde octubre del año pasado, llevamos más de 47.000 cubanos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está presionando a los gobiernos centroamericanos y también a México para que limiten este flujo de migrantes. La respuesta de estos gobiernos, que normalmente no les importa que la gente pase por ahí, es le pongo una visa de tránsito, de manera que te complique un poco más el viaje, y luego vengo y le digo a los gringos, mira, yo hice algo, te puse una visa de tránsito y estoy complicándole un poco más la situación a los migrantes. En realidad, todos sabemos que esto sencillamente es un trozo en la inmensa tajada que significa la emigración cubana, que va dejando dinero por todo Centroamérica y México. Y bueno, nada, los cubanos seguirán pasando, pero lamentablemente aquellos que tienen pasajes desde el día 15 hasta el día primero de abril, pues han tenido que reprogramar sus viajes, que les están costando carísimo. Ahora mismo los pasajes entre Managua y La Habana, incluyendo los que pasan por Panamá, están costando $4,500 por persona, para que tengan una idea.
Dios mío, es algo de verdad dantesco. De la misma manera, creo que quien comienza a poner malo el asunto, este asunto, que ya lleva mucho tiempo poniéndose malo, y por supuesto, el culpable es el gobierno cubano, que no hay futuro para nadie dentro de Cuba y tienen que irse la gente. Pero quien comienza, yo diría, a establecer la crisis final es cuando Nicaragua, por presiones o acuerdos o por mandato, no sé por cuál, quita el visado hacia su país para que los cubanos puedan salir sin visas hacia Nicaragua y de esa manera establecer ya el camino Centroamérica hasta México y de México a la frontera. Esto es lo que desata el corre-corre, ¿no?, de la gente. Claro, ¿qué es lo que pasa con la línea aérea? Que no hay una línea aérea directa y hay que volar a través de Panamá, y es cuando Panamá entonces quizás, como dice Mario Pentón, por recomendación, presión, acuerdo con los Estados Unidos, bueno, pues vamos a tratar de aguantar un poco ese flujo.
Yo creo que pagar $4,000 por un pasaje de 35-40 minutos a Nicaragua, para mí es una estafa.
Claro que es una estafa.
Es, bueno, una estafa.
El tema de la visa de tránsito, fíjate, primero la puso Colombia, uh-huh, también Costa Rica, uh-huh, y luego Panamá. Entonces, ha sido... y ahora mismo Obrador acaba de anunciar que va a ir a Cuba, uh-huh, a reunirse y a hablar del tema de la emigración. Que lo que está viniendo es un flujo masivo, claro, porque la gente, claro, ya viste, te ponen 30 años de prisión por protestar,
sí,
y luego no tienes una economía, eso es un desastre de país, no hay una economía que funcione, no hay nada, no hay una expectativa de vida, entonces, claro, la gente se lanzan al mar, 1,000 balseros tenemos ya en lo que va de año fiscal, o se van por la frontera. De hecho, desde que Nicaragua, y con esto termino, desde que Nicaragua quitó el visado, han entrado 40.000 cubanos.
Increíble.
Es mucho.
Michel Suárez.
Michel, cerramos en un minuto.
Sí, queda poco tiempo.
Bueno, todo esto es una decisión que sin duda va contra los propios intereses de Panamá, porque no hay problemas graves con emigración irregular cubana en Panamá a día de hoy. Se quedan algunos cubanos, pero no es grave, no es un problema de seguridad para Panamá. Panamá ha perdido incluso más de $300 millones al año en ventas que se han dejado de hacer a los cubanos, que es ese vigoroso mercado que existía y que la COVID y el gobierno cubano y todos estos problemas han desarticulado prácticamente. Así que ante el hueco que significa Nicaragua y la incógnita permanente que es México, la teoría de Estados Unidos que acaba de exponer Mario Pentón suena bastante creíble, ¿no? Por lo menos la presión de Estados Unidos para intentar contener de algún modo en alguno de esos puntos los procesos de emigración masiva que ningún país quiere, ni siquiera México los quiere. Suena bastante creíble que Estados Unidos esté intentando, digamos que poner determinados obstáculos en algunas partes de la geografía centroamericana para evitar este éxodo masivo hacia sus fronteras.
Muy bien. Michel Suárez, como siempre, muchísimas gracias también a nuestro colega Mario Pentón y a ustedes por la sintonía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, suplicó ayuda al Congreso de Estados Unidos en un histórico discurso pronunciado por video en el que comparó la invasión rusa de su país con el ataque de Pearl Harbor y los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El mandatario, sin embargo, reconoció que su pedido de que las potencias mundiales apliquen una zona de exclusión aérea podría no cumplirse. Entre tanto, el presidente Joe Biden respondió con una partida de ayuda millonaria para apoyar militarmente a las fuerzas ucranianas y llamó criminal de guerra al mandatario ruso Vladimir Putin. La invasión de Rusia a Ucrania ya está en su cuarta semana, con el ejército ruso en gran parte atascado ante grandes ciudades, bombardeándolas desde lejos, con un gran coste para los civiles.
Hoy tenemos invitado a Alberto Milián. Ha estado en otras ocasiones en el programa. Hoy lo traemos para hablar sobre este conflicto, sobre esta guerra, sobre esta invasión, para llamarle por su nombre. Alberto Milián actualmente es un juez del estado de la Florida, del onceno distrito de apelaciones del estado de la Florida, pero también es un analista político y es un ex militar condecorado del ejército de los Estados Unidos. ¿Quién mejor para hablar de este tema, porque puede hablar en varios frentes, el doctor Alberto Milián? Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
¿Cómo no? Juez Milián, ¿usted está sorprendido por la respuesta que está teniendo el ejército de Ucrania frente a las tropas rusas?
No, la realidad es que yo sé desde el año 2014, después de la invasión de Crimea, que el ejército de Ucrania ha trabajado durísimo. Todas las Fuerzas Armadas de Ucrania, para mejorar, para entrenarse, ha recibido ayuda de los países de la OTAN y de los Estados Unidos. Miles de militares de Ucrania se entrenaron en los Estados Unidos. Y también sé que es un ejército que tiene mucho orgullo, que tenía mucho deseo. Así que sé que tenían la disciplina y el empeño de proteger a su país. Yo no estaba sorprendido porque en el año 2008 Rusia también invadió la República de Georgia. Uh-huh. Y en aquel momento recibieron una fuerte resistencia. Y también se demostró los defectos, la falta de capacidad del ejército ruso. Terminaron absorbiendo dos regiones de Georgia, estableciendo repúblicas títeres, pero todos los militares, en los círculos militares, se comentó en revistas militares, los errores de los rusos, la falta de coordinación, la falta de comunicación, la falta de logística, de abastecimiento que tuvieron los soldados, inclusive los errores garrafales en un momento. Los propios rusos derribaron más de sus aviones accidentalmente que fueron derribados por la República de Georgia. Y creo que la preparación del ejército de Ucrania se demostró. Además, tuvieron una capacidad estratégica que es importantísima. Como son mucho más pequeños que el ejército ruso, llevaron a cabo lo que se llama una defensa en profundidad y una defensa móvil. Es decir, en vez de enfrentarse un choque completo en el campo de batalla, esperaron que se arrastraran los rusos, que alargaran sus líneas de comunicaciones, y en ese momento empezaron los contraataques. en contra del ejército ruso, y manteniendo una defensa móvil, es decir, una defensa elástica, pudieron buscar las debilidades, los defectos del ejército de Rusia, y creo que en este momento, yo que soy fanático del boxeo diría, si eso es una pelea de 15 rounds, hasta ahora, por decisión, en los últimos 13 rounds, ha ganado el ejército de Ucrania, que vuelvo a repetir, no es solamente un ejército, tienen su fuerza aérea, tienen una capacidad marítima muy limitada, pero han desempeñado esta labor de una manera excepcional, utilizando las armas que se dan antitanque, antiavión, de una manera muy efectiva. Y creo que si esta guerra continúa, mientras más largo continúe, se va a convertir en una guerra de desgaste y Rusia va a perder.
Tienes la de perder. Las guerras tienen, doctor Milián, las guerras tienen siempre varias facetas, pero sobre todo dos. Una, la de la opinión pública, y otra, la fuerza militar. Antes de volver a la parte militar, me gustaría hablar un poco con usted sobre la guerra en la opinión pública. El presidente Zelensky ha estado interviniendo en parlamentos de distintos países y lo ha hecho con una efectividad excelente. Lo hizo uno de los últimos fue el Congreso de los Estados Unidos. Era impresionante ver a los senadores y a los congresistas de los Estados Unidos todos de pie aplaudiendo al presidente Zelensky. ¿Qué le pareció, o por lo menos qué le parece a usted, qué comentario tiene de esta otra parte de la guerra, la parte de la opinión pública que ha desarrollado sobre todo el presidente Zelensky?
Bueno, la guerra moderna también tiene unos componentes que no se comentan mucho, porque gracias a Dios no hemos tenido tantas guerras en los últimos 20 años, pero hay el componente cibernético, que es una guerra de otro tipo moderna, y hay el componente informático, es decir, de relaciones públicas. Hasta ahora yo diría que Ucrania y Zelensky han ganado. Zelensky fue un hombre denigrado por la prensa oficialista de Rusia como un cómico de segunda categoría, como un actor, y sin embargo creo que ha dejado a Putin luciendo como un payaso y él se ha destacado como un estadista. Ha hecho discursos a través de todos los países aliados, Estados Unidos, por supuesto, en Alemania dio un discurso muy fuerte, en todos los lugares ha recibido no solamente aplausos, pero un apoyo abrumador. Después de hablar en los Estados Unidos, se fue con casi 1,000 millones de dólares de asistencia militar. No ha logrado todo lo que él quería, pero ha logrado dos cosas importantes. El abastecimiento que ayuda a continuar esta guerra que no es convencional. Y mientras que el ejército y el gobierno de Ucrania no pierda, está ganando. Es como la guerra de guerrilla. Mientras que el guerrillero no es derrotado, no tiene que ganar. Pero mientras que no pierda, está ganando. Yo sé que eso parece un doble dicho, pero es una realidad. Y él ha recopilado una cantidad de asistencia militar y económica que va a ayudar a ese pueblo. No solamente ahora en vencer a la invasión injusta de Rusia, pero también a reconstruir esos países. Yo creo que él es la estrella de esta tragedia, pero de buena forma. Creo que ha quedado como una figura heroica, una figura que inspira, una figura que va a derrotar con su liderazgo lo que ha sido una violación de la soberanía de Ucrania. Por el otro lado, yo creo que ha sido muy efectivo en la manera que ha dejado los profesionales de las Fuerzas Armadas Ucranianas que dirijan las tácticas, las operaciones y las estrategias. Él obviamente no tiene preparación militar, pero sí tiene un sentido extraordinario, que yo creo que se lo debe al hecho de que es actor, de cómo presentar el caso de Ucrania ante el mundo, y en ese aspecto ha derrotado a Putin abrumadoramente. Y ha sido muy efectivo, eso es lo único que se puede establecer. Hasta este momento está ganando la guerra de relaciones públicas o la guerra informática.
Usted, no le interrumpí para que terminara la idea, pero usted en esta exposición dijo que esto no era una guerra convencional. ¿Por qué?
Normalmente lo que pasa en las guerras convencionales, especialmente en el siglo pasado, es que dos ejércitos se enfrentan con sus compañías, sus batallones, sus brigadas, sus divisiones, y se lanzan unos contra el otro. No es una guerra elástica. Lo que Ucrania reconoció obviamente y con brillantez es que ellos no podían lanzarse un ejército pequeño en contra de la fuerza abrumadora, de la planadora que le podía presentar Rusia. Eso es una vieja costumbre de la Primera Guerra Mundial, de la Unión Soviética y después en la Segunda Guerra Mundial. Lo que ellos hicieron fue aprender a hacer una guerra en profundidad. La guerra en profundidad consiste en dejar al enemigo avanzar, darle muy poca resistencia, dejarlo extenderse, llegar a lo que se llama el punto culminante. Cuando ese ejército está sobre extendido, que ya entonces por los lados, por la parte de atrás, ya están expuestos y son vulnerables, no tienen ese poder de esa aplanadora, y entonces comenzar una serie de contraataques hasta los puntos débiles. No es convencional porque los ucranianos no están buscando una batalla decisiva, es decir, una batalla que va a decidir la guerra por completo. Lo que han hecho con una defensa móvil es que están buscando los puntos débiles, usando emboscadas, ataques de mordir y huir, y ir debilitando y desangrando la fuerza rusa. En ese aspecto lo han hecho brillante. Lo mismo lo hicieron en la batalla aérea. No tienen suficientes aviones para encarar una batalla aérea como se veía durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que están buscando es buscar los puntos vulnerables y usar los misiles antiavión, como los Stingers norteamericanos, o la Javelina, o el Javelin antitanque, y de esa manera ir picándole, mordiéndole, como si fueran unas piranhas atacando. Pero no todo a una vez, es simplemente buscar esos puntos débiles e ir destripando lo que es el enemigo. En ese aspecto no se puede negar. Ellos pensaban tomar el punto de gravedad, que es la capital, decapitar ese gobierno y instalar un gobierno títere, como hicieron los rusos en el 56 en Hungría y en el 68 en Checoslovaquia. Pero aquí no lo pueden hacer, porque como un buen boxeador, saben esquivar, saben evadir y saben esperar el momento para contraatacar. Y en ese aspecto, esta guerra va a ser estudiada por muchos años. Kiev es posible que pueda caer, es posible que ellos puedan conquistar la capital. No van a poder aguantar ese país, no tienen suficientes tropas. Además, económicamente y desde el punto de vista de logística, sabemos que están débiles. Rusia le está pidiendo ayuda a China para que le den abastecimiento militar y ayuda económica. Para mí, desde el punto de vista mío, yo fui oficial de inteligencia, era mi trabajo evaluar, estudiar, analizar las fuerzas enemigas. Ellos están sufriendo ahora de una manera terrible y además creo que están mucho más vulnerables a llegar a algún tipo de negociación, porque están desangrando. Están como una persona que está perdiendo sangre y tiene que buscar un auxilio y una transfusión inmediatamente. Si China les niega la ayuda que ellos piden, económica y militar, yo creo que el ejército ruso está liquidado. Supuestamente tienen 190,000 efectivos en esa región. El total número del ejército de Rusia, que es el más grande en el continente de Europa, es 280,000. Así que Rusia ha comprometido más de 2/3 partes de su ejército terrestre a esta operación y han tenido fracaso tras fracaso tras fracaso. Así que yo creo que si tuviera que apostar ahora, yo voy con los ucranianos.
Doctor, pero hay algunos analistas que dicen que la falta de armas que ha tenido, está teniendo, armas pesadas, en este caso tanques, aviones, que está teniendo Ucrania, es lo que ha venido dificultando el avance de sus tropas.
Bueno, ese tipo de armas es importantísimo. Vaya, en el campo de la infantería sin tener artillería y sin tener tanque está débil.
Claro.
Y lo mismo ocurre en la guerra aérea. Pero déjame explicarle una cosa interesante, porque yo creo que no esto se puede analizar como una guerra convencional. La realidad es que esas plataformas, los tanques, por ejemplo, los equipos blindados, los aviones necesitan ayuda logística. Es decir, un avión no es un piloto solamente montado en un avión. Son los mecánicos, los ingenieros, los que van guiando. Hay que tener aeropuerto, hay que tener combustible. Lo mismo ocurre con los tanques. Los tanques es una maquinaria que, como cualquier otro tipo de maquinaria, exige mantenimiento y arreglos constantes. Lo que han hecho los ucranianos, que yo creo que es muy interesante, han usado armas que fueron diseñadas para operaciones especiales o fuerzas especiales, que pueden utilizar 1, 2 o 3 hombres en equipo para derribar un avión de guerra, para destruir un tanque, para llevar a cabo un ataque aéreo con ahora los drones kamikaze que se le van a brindar por los Estados Unidos, que son unos drones pequeños, pero que no son para simplemente recopilar información o recaudar información. También se prestan para lanzar un ataque contra un tanque o una posición de artillería. Y entonces esas armas fueron creadas para usarse quirúrgicamente en el campo de batalla. Y yo creo que la tecnología le está demostrando, nos está demostrando a todos, que muchos de los conceptos que teníamos de la guerra convencional ya han pasado su época. Yo empecé en el ejército americano cuando tenía 18 años y usábamos equipos que eran de la Segunda Guerra Mundial. Eso hace más de 43 años. Ahora la tecnología ha duplicado, lo que se llama en inglés un force multiplier, un multiplicador de la fuerza, usando menos personal, usando armas más sofisticadas y quirúrgicamente interviniendo para matar y destruir el enemigo.
Wow. El tema, yo diría que el tema que más se discute en la opinión pública y el tema que más pide el propio presidente Zelensky de Ucrania, y el tema que ha estado en boca del secretario de la OTAN, de los países, etcétera, es la exclusión aérea. El presidente Zelensky está pidiendo exclusión aérea para evitar que entren los aviones rusos a bombardear. ¿Usted cree que logísticamente es correcto establecer en este momento una exclusión aérea, sobre todo cuando ya han dicho muchos que entonces pudiera tener un enfrentamiento directo entre efectivos de la OTAN, efectivos rusos, y provocar entonces lo que ya pudiera ser una guerra mayor o la tercera guerra mundial?
Bueno, yo creo que ese es el primer punto. Eso es un tema político. Yo creo que hay ese peligro. Hay que utilizar aviones de los aliados de la OTAN para prevenir crear una área de exclusión. Eso tiene su dificultad. El problema más pragmático es lo que usted dijo, la logística. Hay que tener aeropuertos cerca. Los aviones de guerra, de pelea, normalmente no tienen un alcance de largo plazo, 600, 800, 900 millas. Tienen que tener una base cerquita del área de operaciones, tienen que tener mecánicos, tienen que tener logística, pero eso es solamente el comienzo del problema. El otro problema es qué pasa si a un piloto le tumban el avión. Por ejemplo, un piloto aliado. Nosotros, en las Fuerzas Armadas norteamericanas, los ingleses, los franceses, los españoles, es decir, todos los países que componen la OTAN, tenemos equipo de rescate. Es decir, un piloto quizás pierda el avión porque le lanzaron un misil, pero ese piloto puede salir, escaparse de ese avión. Que yo he visto a través de los años, requieren un pelotón completo, requieren apoyo aéreo porque si hay tropas enemigas en esa zona. Es decir, esto no es tan simple como montar un avión. Y por supuesto, si existe el peligro, si se enfrenta un avión ruso contra un avión de los aliados, eso pudiera incrementar la peligrosidad. Yo lo que no estoy de acuerdo es que yo creo que a Ucrania se le deben de dar los aviones MiG-29, que sus pilotos ya saben pilotear, es decir, tienen personal ya entrenado, y permitirles a ellos que se defiendan. Yo personalmente creo que eso es un error, pero eso es una decisión política. Pero ampliar la área de exclusión yo creo que sería un error, que primero, a lo mejor ni es posible logísticamente crear esa zona, pero también existe ese peligro que usted bien dijo, que pudiera ampliar la guerra e involucrar a muchos otros países. Y eso es algo que no queremos tener.
Usted dijo que no estaba de acuerdo en darle los aviones MiG-29 que tenía.
No, perdón, estoy de acuerdo en darle los MiG-29. Ya. Pero la zona de exclusión yo creo que en este momento no tiene sentido por el motivo político que usted nombró, ni por el motivo de la logística necesaria.
Claro.
Sin embargo, vemos Ucrania que insiste, ¿no?, pidiendo la zona esta de exclusión aérea. Uh-huh. Juez Millán, la desinformación que está utilizando también Putin en medio de todo esto, como parte de su estrategia, buscando, pudiéramos decir, dividir la opinión pública mundial, ¿usted cree que lo logra? ¿Qué opinión le merece?
No, porque yo creo que los medios de prensa en el mundo libre, no en Cuba, no en Nicaragua, no en Venezuela, pero en el mundo libre, como hay tanta independencia hoy en día del periodismo, hay tantos periodistas independientes que tienen sus propios medios para grabar, para investigar, yo creo que eso derrota la propaganda. No es la misma propaganda que se prestó en la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría. Hay un periodista y pagan con su vida por esa independencia, porque van a estos lugares como corresponsales y graban lo que está ocurriendo. Ahora mismo el ataque en el teatro que estaban ubicados un sinnúmero de niños y mujeres e inocentes, eso está bien documentado. Entonces es difícil contrarrestar, y eso lo vemos en la propia Rusia, a pesar de la censura, el totalitarismo que está practicando ahora Putin. Vemos periodistas rusos que han sido arrestados por presentarse en un estudio con letreros diciendo no a la guerra. Hemos visto miles de personas a través de más de 49 ciudades en Rusia salir a protestar, a pesar de que enfrentan una pena de 15 años de cárcel. Yo creo que hoy en día, en el mundo moderno, es difícil preservar el totalitarismo que vimos durante la era soviética, el tipo de censura que vimos en la época de la Unión Soviética, en su apogeo, en la época de la Alemania nazista. Así que la verdad yo creo que está llegando, y vemos expresiones de apoyo para el pueblo de Ucrania en el mundo entero, a través de varios continentes. Putin está perdiendo esa guerra de relaciones públicas. Putin hoy en día, yo creo que la gran mayoría de los países sensatos y de las personas sinceras es considerado un criminal de guerra, por violar las normas que ejercimos a pesar de la brutalidad de la guerra. Así que en ese campo, vuelvo a repetir, en el campo de batalla están ganando los ucranianos, y en el campo de relaciones públicas están ganando los ucranianos.
Ahora, sin embargo, el final va a llegar en algún momento. Sabemos que mientras más se alarga, menos posibilidades tiene Putin de arrasar y de cumplir sus objetivos iniciales, que era lo que usted dijo al principio, tomar Kiev, poner su gobierno títer y controlar la zona. Pero los finales generalmente no contentan a todos. Y cuando digo los finales, porque todas las guerras terminan en una mesa de negociación y en unos acuerdos que muchas veces no contentan a los demás, y a veces uno se pregunta al final de la guerra quién ganó. Putin no puede perder, o sea, no puede salir como un perdedor porque se le complica la vida. Hay que parar las muertes en Ucrania. De hecho, a Ucrania le conviene tener que parar en algún momento. Estados Unidos y el mundo occidental necesita quitarse este tormento en mes después de la época de la pospandemia. O sea, esto es una locura lo que ha hecho Vladimir Putin a esta hora del juego, después de la pospandemia. O sea, ¿cuál es el acuerdo que usted puede, ya esto, por supuesto, yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero ¿cuál es el acuerdo que usted cree que pudiera ser lo mejor para todos?
Bueno, el mejor acuerdo sería eliminar a Putin en el puesto que tiene ahora y restaurar la soberanía de Ucrania, porque yo creo que eso es lo justo y lo correcto. Pero creo que lo que va a ocurrir aquí va a ser más bien parecido a lo que ocurrió en el caso de Finlandia. Finlandia se enfrentó a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y después a los alemanes nazistas, pero tuvo que aceptar una situación que era finlandizar o finlandiazar, es decir, estar en la situación de que ellos no iban a retar a la Unión Soviética, pero iban a preservar su soberanía. Yo creo que van a terminar en esas condiciones, una situación como Finlandia lo hizo, y todo no está perdido porque Finlandia ha preservado su independencia y ahora está al punto de que ha pedido integrarse a la OTAN. Pero creo que vamos a tener que llegar a un acuerdo de ese tipo. Quizás por el momento Ucrania va a tener que decir que no va a buscar ser admitido a la OTAN.
Ya él más o menos lo ha dejado entrever, sí, claro. Bueno, lo ha
claro, dicho. Desde ayer. Yo creo que él está preparando ya el mundo para esa aceptación, pero a la misma vez él tiene que hacer lo que es necesario como líder de ese país para preservar su libertad y su soberanía. Y mira, el mundo, si esto acaba lo antes posible, va a estar en mejores condiciones. Primero, se sabe que Rusia bajo Putin es una amenaza para la paz y la estabilidad en Europa, número uno. Número dos, la OTAN ha renacido. La OTAN estuvo en existencia desde el año 49 para enfrentar la Unión Soviética y la agresión comunista y ha sido muy fructífera en ese aspecto. Hoy en día tiene casi 30 o 32 miembros. La mayoría de esos países son de la vieja Unión Soviética, el bloque de la Unión Soviética. Y esto le ha dado nuevo oxígeno a una organización que muchos, como el expresidente americano Trump, pensaban que estaba moribunda. Así que, y nos ha despertado en el siglo XXI. Nosotros somos, yo, por ejemplo, soy ya un viejo, en el sentido que tengo 62 años, pero nuevas generaciones ahora van a aprender que para preservar la libertad tienen que pelear por la libertad. Y la única manera de pelear por la libertad y preservar la democracia que disfrutamos en tantos países es siempre estar en alerta cuando hay un demagogo como Putin o como Fidel Castro que quiera imponer una dictadura y destruir la soberanía de una nación. Así que creo que hay que ver que a pesar de esta tragedia de los muertos, como decimos los cubanos, no hay mal que por bien no venga. Y creo que ha sido una lección. Pero yo sí creo que la democracia va a triunfar de largo plazo y el mundo será un lugar mejor por ese sacrificio.
Casi terminando, juez Emilián, esto comenzó el 24 de febrero, casi ya un mes, ¿no? ¿Estamos cerca o lejos? ¿Qué piensa usted de terminar esta guerra?
Yo creo que 2 semanas más. Y claro, eso es una especulación de mi parte.
Por supuesto.
Pero estoy basando en eso lo que estábamos hablando. El abastecimiento, mira, los amateurs hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística, porque todo el mundo que ha estado en las Fuerzas Armadas y especialmente que los que han ido a la guerra saben que un ejército o una guerrilla necesita municiones, combustible y necesita alimentos, o lo que le decíamos nosotros en el ejército americano, frijoles. Mientras que hay una línea de abastecimiento de los países democráticos con Ucrania, Ucrania sigue peleando. Y mientras más tiempo dure esto sin el apoyo que está solicitando Putin, se le está acabando el oxígeno. Yo creo que Putin sabe que mientras más tiempo esto dure, que él no va a poder ganar y que Occidente y nuestros países van a continuar apoyando y respaldando al pueblo de Ucrania. y eso yo creo que va a limitar la existencia. Yo creo que los rusos ya están esperando llegar a algún acuerdo y ya están reconociendo el derecho de la existencia de Ucrania. Uh-huh. Así que si seguimos de esta manera, yo creo que unas cuantas semanas, si dura unos meses, yo creo que Rusia, el pueblo de Rusia es el que va a sufrir más.
Claro. Y lo bueno, tendremos por acá de invitado.
Sí, seguro, claro. Que sí. No, claro que sí. Y bueno, y hay que, yo creo que hay que ser un poco tonto para no darse cuenta que hay mucha inteligencia, cuando digo inteligencia militar, que está ayudando al presidente Zelensky a Ucrania. Quizás él no hubiera tenido todas las condiciones, incluso hasta ese teléfono que tiene, que nunca se le cae la comunicación y puede comunicarse con el mundo entero y hacer videos y hablar en los parlamentos sin que haya interrupción, a pesar de que hubo ataques a las torres de televisión y torres de comunicaciones dentro de Ucrania. Yo creo que hay mucha inteligencia que está ayudando a Zelensky, doctor.
Por experiencia mía, yo creo que desde el año 2014 los Estados Unidos, Inglaterra y otros países de la Alianza de la OTAN clandestinamente le han prestado ayuda para facilitar ese tipo de comunicación que usted está indicando. Yo creo que Ucrania estaba mucho mejor preparada que pensaban los analistas de afuera, pero esos pasos que se dieron fueron clandestinos o encubiertos para preparar este país. Y yo creo que él ha tenido un apoyo no solamente de la Servicio de Inteligencia, pero también el entrenamiento que se le ha prestado. Es decir, hay mucha experiencia en las Fuerzas Armadas de la OTAN de cómo lidiar en un ambiente no convencional y cómo superar las limitaciones que existen. Y lo han demostrado. La realidad es que el resultado nadie lo puede criticar, nadie puede mirar al ejército de Ucrania, a las Fuerzas Armadas de Ucrania y decirle, bueno, se equivocaron en esto o lo otro. No, lo que han hecho es una campaña perfecta. Sí, sí. Y no cometer el error que hubiera cometido un amateur, como lo hizo Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo, que yo estuve presente, que presentó una defensa estática. Es decir, pensar que nosotros nos íbamos a tirar como carne de cañón en contra de sus fuerzas, que no fue correcto. Nosotros maniobramos hacia el este y hacia el norte para vencerlos y limitar el apoyo de abastecimiento y el apoyo de respaldo que podía recibir. Así que hasta ahora, y yo sigo rezando por Ucrania, porque sigan en este camino, esta vereda de victoria, pero lo han hecho todo correctamente y fue muy bien planificado. Esto va a ser, yo se lo conté a un amigo mío, ex veterano también, le dije, esto lo vamos a estar estudiando por varias décadas, porque fue una operación ejemplar de un país con 44 millones de habitantes, enfrentándose a un país con 155 millones de habitantes y que ha demostrado que la voluntad, la disciplina puede vencer a un tirano.
Muy bien. Pues Alberto Milian, abogado, también analista político, exmilitar del Ejército de los Estados Unidos, acá en el programa. Como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir mis pensamientos.
Y se aprende con él.
¿Cómo que si aprendemos? Y lo vamos a tener más adelante, claro que sí.
Claro que sí. Hasta aquí entonces, tema a fondo de las noticias, ¿cómo son?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.